Comenzamos ya a desarrollar todos estos temas anunciados. El primero es la cumbre de la Organización Mundial del Comercio que se ha celebrado en Qatar. Sobre su significado conversa Marisa Sotelo con Miguel Ángel Díaz Mier.
Muy buenas noches. Concluida la cumbre de la Organización Mundial de Comercio el pasado martes oficialmente, pero en la realidad el pasado miércoles 14, pretendemos desde nuestro espacio valorar los resultados de esta. Recordemos que la reunión comenzó con 142 integrantes, concluyó con 143 tras la integración de China, que también se inició con discrepancias entre países ricos y pobres y con el recuerdo de un fracaso, el de la cumbre de Seattle, sin olvidar también la necesidad de consensuar la agenda de una nueva ronda de liberalización. Para hablar de estas cuestiones, como siempre o casi siempre, nos acompaña Miguel Ángel Díaz Mier, que es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, de Organización Económica Internacional y técnico comercial en excedencia. Muy buenas noches, profesor Díaz Mier.
Muy buenas noches.
Miguel Ángel, al inicio de esta cumbre se dijo que la OMC, si fracasaba, quedaría reducida a un mero Tribunal Internacional de Comercio. ¿Cómo valoramos lo que ha ocurrido?
Bueno, la primera cuestión que hay que intentar matizar es que en la conferencia ministerial se daban varias circunstancias. La primera circunstancia es que tenía que cumplirse el mandato que ya se había establecido en Marrakech, en virtud del cual una serie de grupos de trabajo sobre materias tan importantes para el comercio como es la agricultura y el comercio de servicios, la propiedad intelectual y otros aspectos, tenían que llevar su propio ritmo de negociación, su propia forma de negociar, por un lado. Por otro lado, evidentemente, en los últimos años, en la esfera internacional, ha surgido un tema que es un tema dramático desde distintos puntos de vista, es la forma de combatir la pobreza, la diferencia entre países del norte y países del sur. Un tercer tipo de temas se refiere a la que podría denominarse introducción de nuevos temas en el ámbito del comercio. Me refiero en concreto al medio ambiente, a los problemas de competencia, al comercio electrónico y demás. En definitiva, también tampoco se puede olvidar que, con todos los matices, el recuerdo de la conferencia mal preparada, mal llevada a cabo y, sobre todo, desde todos los puntos de vista, muy criticada, como fue la conferencia de Seattle, estaba todo detrás. En definitiva, todo parece un batiburrillo que básicamente, y con todas las dificultades que plantea las negociaciones entre 140 y tantos países, ha tenido como resultado la creación de un programa de trabajo del que nos examinaremos, bueno, mejor dicho, se examinarán los Estados dentro de un par de años. Es el tema más importante, es el acuerdo, en definitiva, para proseguir negociaciones en muchos campos para dentro de 2 años. Ya es importante que lo hayan conseguido 145 países o 144.
Profesor Díaz Mier, usted ha hablado de todo un batiburrillo de cuestiones, así lo ha dicho, pero vamos a extraer los acuerdos principales.
Bueno, tendríamos que, también siguiendo un poco el esquema anterior, tendríamos que señalar varias cosas. Primero, la intensificación de las negociaciones en todo lo que se refiere a la mejora del acceso a los mercados en materia de aranceles y también en materia de liberalización del comercio. En segundo lugar, hay que referirse a los acuerdos que se han producido en el dominio de la propiedad intelectual, que es probablemente el tema que más ha salido en los medios de comunicación, puesto que en definitiva el tema que se debatía era el problema de la fabricación de medicamentos en países en que hasta ahora ese tipo de cuestiones estaba limitada por ciertas disposiciones. En tercer lugar, se prosiguen los trabajos en materia de agricultura, vistas a una mayor liberalización de lo conseguido hasta estos momentos. En cuarto lugar, yo señalaría, y me parece fundamental, aunque lo que no veo es la forma en cómo se va a hacer operativo, es la contribución de la OMC, junto con otras instituciones internacionales, a la lucha contra la pobreza. Desde esa perspectiva, pienso que ya es importante el reconocimiento operativo, pero no en este campo, sino operativo desde el punto de vista intelectual, de los países desarrollados, que consideran que los países en desarrollo tienen algo que hacer, algo que decir, y que hay algo que hacer, y subrayo ahora la preposición, hay que hacer algo con ellos, no por ellos.
Miguel Ángel Díaz Mera, hablemos de la necesidad, de la importancia de una nueva ronda del comercio mundial, sobre todo ahora mismo que estamos inmersos en una situación económica global, digamos, de crecimiento cero, por no hablar de recesión.
Bien, la verdad es que esa es una pregunta que combina, es una pregunta inteligente que combina varios aspectos. En primer lugar, lo que sí es importante en cuanto se habla, no es exactamente de una nueva ronda. Creo que los términos académicos en este caso no son correctos, pero a los efectos del público prácticamente viene a señalarse que sí, que hay que seguir negociando. Pues eso tiene tres aspectos. Un aspecto psicológico, porque pone de relieve que los países del mundo siguen empeñados en lanzar un mensaje de que es necesario trabajar conjuntamente en materias comerciales, en materias financieras, etcétera, con vistas a conseguir unos determinados efectos. No se me oculta que detrás de esto también hay posiciones críticas y es lógico que las haya, pero en definitiva hay que hablar de ese primer mensaje que psicológica y desde el punto de vista de marketing tiene una evidente importancia. En segundo lugar, lo que pone también de manifiesto desde otro punto de vista operativo es que las tendencias a la liberalización no se paran. Y sobre todo algo que también en este orden es importante subrayar y es el deseo de colaboración por parte de los países que forman la OMC con otras instituciones supranacionales para conseguir desde todos los puntos de vista un mejor futuro. Y en tercer lugar, hay un aspecto que distingue a los trabajos que se han llevado a cabo de otros anteriores. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando se llevaron a cabo las rondas de negociación tradicionales en el GATT, los que se interesaban por estos temas eran un número muy limitado de personas, de profesionales, y prácticamente quedaban las negociaciones limitadas a unos ámbitos muy reducidos. Desde hace un par de años, probablemente como una de las consecuencias positivas de la crisis de Seattle, lo que se percibe es un interés por parte de muchos sectores, por parte de muchas instituciones en distintos países y también una respuesta que a lo mejor no es todo lo completa que se querría dar por parte de las instituciones, que consiste en facilitar a través de Internet y a través de una serie de medios la documentación, los trabajos y en hacer participar a la sociedad civil en una vía mucho más activa que la que existía anteriormente. Bueno, en resumen, todos los aspectos marcan unas líneas positivas, al menos en sus comienzos, en esos tres órdenes, en el del marketing, en el de la cooperación y el de la participación de la sociedad civil.
Miguel Ángel, usted ha hecho referencia a cuestiones, cuando hablábamos de los acuerdos como agricultura, medio ambiente, el tema de medicamentos. ¿Esas son realmente las divergencias entre países ricos y países pobres? Acabada la cumbre, ¿quién ha ganado más posiciones?
Bueno, realmente es una pregunta complicada porque uno de los grandes problemas que existe en este orden de cosas, sobre todo en la medida en que nos vamos adentrando más en temas de mayor complejidad, no hay forma de hacer una valoración cuantitativa. Yo no puedo decir que Estados Unidos haya ganado tres veces más que lo que haya podido ganar Zimbabue, o yo no puedo decir que la Unión Europea haya quedado en una situación de equilibrio. Lo que se trata en este tipo de rondas es más bien de llevar a cabo una especie de incremento en la cooperación cualitativa. Y en ese sentido, pues, unos más y otros menos hay que pensar que han ganado, pero no por el hecho de que haya terminado la ronda, sino por el hecho de que se empiezan un conjunto de nuevos temas, porque en definitiva el acuerdo más importante que resume todo lo que hemos visto es el compromiso de trabajar en una línea de cooperación para los próximos años, y el que a una institución y a unos estados se les marque unos objetivos de este orden constituye una tarea siempre interesante que hay que resaltar. Pero vamos a lo concreto. En definitiva, normalmente los problemas entre países del norte y países del sur, o dicho con toda claridad, entre países ricos y países pobres, son unos problemas que, en definitiva, se plasmarán en diferentes órdenes y en diferentes temas. Yo no puedo olvidar nunca, por ejemplo, que en los estudios que existen sobre diferentes países siempre nos encontramos con que una parte muy importante de la población es una población que vive con menos de un dólar diario de ingresos, y realmente ese es un tema que requiere una solución importante. Los demás quizás sean aspectos puntuales. Es evidente el tema de la posibilidad de producir medicamentos en países pobres es una solución a un problema muy concreto, pero si han salido hoy el tema de los medicamentos, pasado mañana saldrá el tema de otros órdenes distintos, y lo que sí es importante desde esta perspectiva es que el mundo mantenga su atmósfera de cooperación y de deseo de solucionar los problemas mediante vías de encuentro entre los distintos países.
Miguel Ángel Díaz Mier, en 20 segundos, ¿podríamos valorar el significado de la integración de China? Después de 15 años de negociaciones, China entra y nos aporta 1.300 millones de consumidores. Además, ¿esto cómo puede afectar al resurgimiento de la economía mundial?
Bueno, no solo aporta 1.300 millones de consumidores, aporta muchas más cosas.
En efecto.
Aporta fundamentalmente la capacidad de recepción de tecnologías, aporta también algo que es importante, y más en un ámbito universitario como el que nos encontramos, que es la capacidad para organizar nuevas actividades y demás, desde la perspectiva de la empresa y de la perspectiva de la organización pública. Bueno, la importancia de China es que, en definitiva, una cuarta parte de la humanidad que estaba fuera de los mecanismos normales de funcionamiento del mundo se ha integrado en esos mecanismos normales.
Miguel Ángel Díaz Mier, muchísimas gracias por colaborar de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Esperamos que sigan fieles a nuestra sintonía. Hasta el próximo sábado. Un saludo. Muchas gracias.
Pues nada, desde aquí. Sigamos esperando y confiando en que tengamos muchas ocasiones de hacer ejercicios como este.
Gracias, profesor Díaz Mier.